Las 8 horas 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, les habla Marta Ruiz. Bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa que hemos encendido hace una hora, a las 7, las 6 en Canarias. Hoy, en edición de bolsillo, a las 8 y media, vienen los compañeros del Tiempo de Juego. Es la final de la Copa del Rey, a las 9 y media, Real Madrid Atlético de Madrid. Antes de contar lo de la ley de educación y la salida de la cárcel del expresidente de Caja Madrid, de Miguel Blesa, nos vamos hasta el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Cuál es el ambiente a esta ahora? Adelante, Manolo Lama.
Bueno, hay que decir que todavía no han llegado ninguno de los dos equipos. Un partido que comienza a las 9:30, que será presidido por Su Majestad el Rey, que en el Real Madrid la única duda es saber si va a apostar porque Kedira en el centro del campo y Ozil arriba acompañando a Cristiano y a Modric, y en el Atlético de Madrid que está absolutamente confirmada la alineación. Va a haber lleno absoluto, 82.000 personas, mucho ambiente se va a vivir hoy aquí y veremos quién ríe más, si Neptuno o Cibeles.
A las 8:30 vuelven los compañeros del Tiempo de Juego. La noticia está hoy en el Santiago Bernabéu, final de la Copa del Rey a las 9:30 de la noche, derbi Real Madrid-Atlético de Madrid. Hoy es viernes 17 de mayo, ha echado a andar la nueva ley de educación. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al texto definitivo de la reforma educativa, la conocida como Ley BERT. Entrará en vigor en el curso 14-15. Será la primera vez que se aplique una ley educativa elaborada por un gobierno del Partido Popular. El objetivo, dice el Ejecutivo, es acabar con la elevada tasa de abandono escolar. Casi el 25% de los jóvenes, el 25%, deja los estudios antes de tiempo en España. Es el doble de la media europea. Además, el 23% de los menores de 30 años son ninis, ni estudian ni trabajan. Lo curioso es que estos porcentajes de fracaso escolar coinciden con un aumento en la inversión en educación. En la última década, el Estado ha duplicado los fondos destinados a la educación pública. Con la nueva ley educativa, el Gobierno quiere acercarse a los niveles europeos. El Estado va a asumir la definición del contenido de las asignaturas troncales, que serán comunes para todas las comunidades autónomas. En el caso de las específicas, el Gobierno se guarda la potestad de fijar unos mínimos y deja en manos de las comunidades autónomas las llamadas asignaturas de libre configuración. A partir de tercero de la ESO, los jóvenes deberán elegir entre bachillerato o formación profesional. Y habrá evaluaciones externas, las conocidas como reválidas estatales, iguales para todas las regiones en los finales de ciclo, esto es, al concluir la ESO y el bachillerato. Además, con la nueva ley se garantiza que se pueda estudiar en castellano en toda España. El Estado adelantará el dinero para pagar clases en colegios privados en aquellos casos donde no haya oferta pública en castellano. Estamos hablando de Cataluña. La Generalitat no cumple las sentencias que obligan a garantizar el castellano como lengua vehicular. El Estado quiere acabar con esta situación. El Estado va a adelantar el dinero, pero luego lo va a descontar de la financiación autonómica correspondiente. Ha dicho el ministro Bert, el ministro de Educación, que se trata de un mecanismo transitorio y de cumplir con la Constitución.
Estamos haciendo lo que nos ha dicho el Tribunal Constitucional, básicamente en dos sentencias del año 2010, una de ellas la recaída sobre el estatut que tenemos que velar.
Ya hay respuesta de la Generalitat de Cataluña. Ha sido la consejera de Educación, Irene Rigau, la que acaba de decir que la reforma educativa supone una herida enorme para el gobierno de Artur Mas. Dice también que es predemocrática y que es imposible de cumplir. Antes de las palabras de la consejera de Educación, de Irene Rigau, hablaban desde Convergencia Democrática de Cataluña y dejaban claro que no van a dar ni un paso atrás y que habrá respuesta contundente también en la calle, decían los socios de Unió en el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Más allá de la lengua, otro de los puntos de la nueva ley es la desaparición de la asignatura de educación para la ciudadanía. Sus contenidos se van a insertar en otras asignaturas, por ejemplo, en la alternativa a la materia de religión, lo que los técnicos llaman la asignatura espejo. Ambas, religión y la alternativa, van a contar para la media y no van a ser excluyentes.
La religión, que obviamente, contra lo que algunos están diciendo, no es obligatoria, es decir, aquí hay una asignatura de oferta obligatoria, pero que los padres deciden si la cursan o no la cursan, y una asignatura para quienes no la cursan, y ambas son evaluables en los mismos términos.
El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley una semana después de la huelga en la educación pública. El Ejecutivo asegura que esta norma es fruto del consenso. No es lo que piensa la número 2 del PSOE, Elena Valenciano.
Lo que es bastante llamativo es que no hayan querido atender a lo que ha sido un clamor de la sociedad española, es decir, una ley que nos retrotrae muy atrás y que además no va a conseguir una mejor calidad, sino todo lo contrario, y que va a comprometer seriamente el futuro de nuestros hijos.
Será comprometer el futuro a partir del 25% de fracaso escolar con el que hemos llegado en España con las leyes educativas aplicadas hasta el momento. Son datos de Eurostat. Y luego está la historia del expresidente de Caja Madrid, de Miguel Blesa, que esta tarde ha abandonado la cárcel de Soto del Real, donde ingresaba a última hora de la tarde de ayer. Ahí ha pasado las últimas horas Blesa. Ha hecho efectiva la fianza de 2,5 millones de euros impuesta por el juez de instrucción número 9 de Madrid por la operación de compra del Banco de Florida en 2008. Esta operación supuso pérdidas de 500 millones de euros para Caja Madrid. El juez le acusa de ignorancia deliberada, lo que es lo mismo de no analizar la viabilidad y el riesgo de este movimiento. Por cierto, que la operación contó con el visto bueno de todo el Consejo de Administración de Caja Madrid, del que formaban parte Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida y los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras. También investiga el juez Zablesa, a raíz de una denuncia de manos limpias, por la concesión de un préstamo de más de 26 millones de euros al expresidente de la COE, de la patronal y de Marsans Díaz Ferran. Era la época en la que las cajas se compraban bancos, el boom de la politización de las cajas de ahorro y de un sistema financiero en la Champions League, como dijo el propio expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. Después llegó la nacionalización de Bankia, resultado de la fusión de Caja Madrid, Bancaja, entre otras cajas, y el saneamiento de Bankia, que ha costado 21.000 millones de euros a todos los españoles, la mitad de los 40.000 millones que España ya ha utilizado del préstamo europeo. Le han preguntado a la vicepresidenta del Gobierno, a Soraya Sáenz de Santamaría, sobre el asunto de Blesa.
Que algo que durante mucho tiempo se dijo, hay que despolitizar las cajas, hay que profesionalizar las cajas, hay que sacar las administraciones de las cajas, pues se ha hecho. Y a lo mejor podríamos haber evitado cosas que se han vivido aquí y, por desgracia, también en otros estados del mundo.
Y este viernes ha llegado el segundo toque de atención en menos de 24 horas a los presidentes autonómicos del Partido Popular que se oponen al déficit a la carta, al llamado déficit a la carta. A que haya diferencias entre comunidades autónomas en el nivel de endeudamiento. Al menos 7 regiones gobernadas por el Partido Popular han dicho públicamente en los últimos días que no están dispuestas a que Cataluña tenga más margen que el resto para cumplir con el objetivo de déficit. Que se le marque un 2% en lugar del 1,2% que previsiblemente van a tener que cumplir todas las comunidades autónomas en este año 2013. Ayer el presidente Rajoy hacía un llamamiento a no discutir en público un asunto que se resolverá, decía el presidente del Gobierno y del Partido Popular, de manera sensata y equilibrada. Hoy el mensaje lo ha lanzado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Podemos hablar de muchas cosas y podemos tener opiniones diversas en otras. Pero hay algo que no es negociable, y no es negociable la recuperación económica de nuestro país y apoyar al Gobierno de España para que saque a España adelante. Eso no es negociable.
El apoyo al Gobierno no es negociable, decía la número 2 del Partido Popular, advertía en la interparlamentaria que el partido celebra a esta hora en Salamanca. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad de este día con el patrocinio de Repsol, que tiene más noticias.
Muere el dictador argentino Jorge Videla a los 87 años. Ha fallecido en una cárcel de Buenos Aires donde cumplía cadena perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos entre los años 1976 y 1981.
El IPC cerrará el año por debajo del 1%. Lo acaba de anunciar el ministro de Hacienda en la interparlamentaria del Partido Popular que se celebra en Salamanca. Insiste Montoro en que 2014 será el año del crecimiento y de la creación de empleo.
El gobierno buscará la utilización más eficiente y rentable para el yate Fortuna. Ayer el rey renunció a su uso. Nacionalistas baleares quieren recuperar el dinero público invertido en esa embarcación para mejorar el patrimonio artístico y cultural del archipiélago.
La audiencia de Palma rebaja la fianza de 8 millones de euros impuesta a Urdangarín y su ex socio por el caso NOS al descontarle el IVA. Además, la abogacía del Estado no aprecia delito fiscal por parte de la infanta Cristina.
España logró en marzo el primer superávit comercial en 42 años. Las exportaciones superaron las importaciones en más de 630 millones de euros. Economía lo atribuye al aumento de la competitividad de nuestro país.
La Fiscalía abre una investigación penal sobre el accidente de Metro de Valencia de 2006, donde fallecieron 43 personas. Quiere aclarar si hubo falsos testimonios en la comisión parlamentaria que investigó el suceso, como denuncia el Partido Socialista.
La Guardia Civil ha detenido en Guadalajara a un joven de 20 años por publicar en Twitter datos personales de los diputados de UPyD Rosa Díez y Toni Cantó. Difundió números de teléfono y cuentas de correo.
Con motivo del Día Mundial de Internet que se está celebrando hoy, la Agencia Española de Protección de Datos anima a extremar la precaución con la información personal. Cada día más de 2.700 millones de personas acceden a Internet.
Este viernes también se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Según los últimos estudios, los españoles están entre los europeos más comprometidos con el medio ambiente. 4 de cada 5 reciclan más que antes de la crisis.
El Prado, el Reina Sofía, el Greco de Toledo o el Arqua de Cartagena son algunos de los museos que celebran mañana el Día Internacional de los Museos. Entradas gratis, talleres, visitas guiadas y conciertos hasta altas horas de la noche.
Y también mañana España actuará en quinta posición en el Festival de Eurovisión. El Sueño de Morfeo representará a nuestro país en la edición número 58 del festival. Algunos pronósticos de Eurofans vaticinan que vamos a ser los últimos.
Y en cuanto al tiempo, el pronóstico se lo sabe Belén Montes.
El fin de semana se presenta con un panorama prácticamente invernal. Durante la jornada del sábado, la mitad norte del país estará cubierta por completo y habrá precipitaciones fuertes en Galicia, País Vasco y Navarra. Jorge Urcina es el hombre del tiempo en la Linterna.
Mañana sábado siguen las lluvias prácticamente en toda España, quizá un poquito menos en Andalucía, pero ya digo, en el resto de regiones de la península y también en las Baleares, la formación de tormentas, el ambiente fresco y las lluvias que van a ir repartiéndose de manera anárquica, ¿no?, sin una regularidad fija, pero que van a aparecer en todas las regiones de España, serán las protagonistas.
La jornada del domingo será prácticamente igual a la del sábado. En la mitad norte habrá lluvias que irán perdiendo intensidad conforme avance el día y la cota de nieve subirá hasta los 1.400 metros en el área del Cantábrico y a los 1.700 en el resto. En cuanto a las temperaturas, bajarán en las Islas Canarias, mientras que en la península y en las Baleares subirán ligeramente.
Nos damos un paseo por las carreteras. ¿Cómo se circula a esta hora? Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Valladolid, en la 62, en el kilómetro 190, en la zona de Torrecilla de la Orden. Está cortado el carril izquierdo, circulando en dirección a Portugal debido a un accidente. También hay complicaciones en Cantabria. Tráfico intenso en la A67, un par de kilómetros en Torrelavega, en dirección a Palencia. En Valencia se van a encontrar con retenciones en la V30, un kilómetro en Cuart de Poblet, circulando en dirección a la A7. Mucha prudencia en estos puntos. En el resto de calzadas, en líneas generales se circula bien, aunque en Barcelona todavía hay retenciones. En la B20, unos 6 kilómetros, en la ciudad condal, hacia el nudo de la Trinidad. En la C32, un kilómetro en Esplugas de Llobregat. Y la C25 continúa cortada en San Pérez de Sallavinera, en sentido Lleida, debido a un accidente. Mucha precaución, insistimos, en cualquiera de estas zonas.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en la Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio. La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Y nos acercamos en este momento a Salamanca, allí se está celebrando la interparlamentaria del Partido Popular. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acaba de asegurar en este seno que no habló con Cataluña sobre la cifra del cierre del déficit público. Enviada especial María Daván.
La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, preguntaba públicamente al ministro Montoro si todos somos iguales ante la ley por ese posible déficit a la carta. El titular de Hacienda le respondía asegurando que tendrá que reducir más quien más déficit tenga. Montoro negaba además que haya cerrado ya esa cifra del 2% con Cataluña.
Yo no he dicho jamás eso. Jamás eso, porque sencillamente no pude decirlo. Es que no tenía capacidad para decirlo. O sea, es decir, y por tanto, no tengo la cifra y no puedo negociar ninguna cifra que no tengo. O sea, sencillamente. Por tanto,
Montoro se mostraba convencido de que todos se van a entender seguro, decía.
Thank you. Lo siguiente, la linterna, es información confidencial.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Con Renfe llega a esta hora a la linterna, la información confidencial. Buenas tardes, Fernando Jauregui.
Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Pues muy bien.
Lo celebro muchísimo.
Gracias. Buenas tardes, Federico Quevedo.
Hola, Marta, encantado de escucharte.
Gracias, lo mismo digo.
Pero si la escuchas todos los días, ¿no?
Ya, es verdad.
Ya, pero hoy de manera un poco diferente, ¿no?
Hoy la escucho más que otros
días. Sí, sí, sí. A ver, Fernando, que tú quieres seguir hoy hablando del tema de la guerra de las sustituciones dentro del Partido Popular.
Verás, te voy a contar. Es que el Partido Popular está de cumbre, como acabamos de oírle a María Daván en estos momentos. Está de cumbre en Salamanca, en la interparlamentaria. Donde, por cierto, mis espías me dicen que se habla de dos cosas. Una es de Miguel Blesa. Hay opiniones muy encontradas sobre la justeza de ese encarcelamiento por parte del juez Elpidio, que le llaman Elpidio todo el mundo, porque claro, nadie se llama Elpidio más que este juez. Entonces, a ver, ¿tú sabías, por ejemplo, que Blesa se casa dentro de un mes y tenía convocado al gota a gota de las finanzas en esa boda? Claro, que yo no sé ya cómo va a quedar esa boda.
Pero sí, complicado.
Si el pasaporte no va a poder, ¿no?, celebrarlo fuera de España tampoco.
No, hombre, si no lo ha celebrado fuera de España, lo puedo dar aquí.
Pero el viaje de novios, el viaje de novios normalmente uno es afuera.
Ah, bueno, el viaje de novios, uy, para viaje de novios debe estar el pobre. Pero no, te digo que, no sé, ha sido un encarcelamiento. No, hombre, no, ya lo sé, yo no voy a estar justificando. Solamente digo que ahí se habla mucho de si correspondía técnica y jurídicamente haberlo encarcelado así o con publicidad y alevosía, o, en fin, ha sido quizá un excesiva severidad. Segundo tema, que es a lo que íbamos, y ahí es donde tú me preguntabas.
Al grano.
Hombre, la señora Cospedal esta mañana cometió un lapsus, debió ser que nos oyó ayer, cometió un lapsus, y al dirigirse al alcalde Mañueco, el alcalde de la ciudad Mañueco, digo, le llamó nuevo líder del PP de Castilla y León. Luego se... estos lapsus freudianos tienen mucho que ver. Seguramente nos oyó ayer que Mañueco suena como sucesor. Mira, hay mucho lío ahí. La verdad, mañana va Rajoy y va a hablar Herrera, el presidente castellano-leonés, que está muy enfadado, por cierto, con el gobierno por muchas cosas, como todo el mundo sabe, que ha dicho que se va, pero que ahora a lo mejor resulta que no se va tanto, con lo cual el hervidero de rumores es inmenso. Aparte del señor Mañueco, que es, digamos, el candidato de Cospedal, te voy a dar un dato.
A ver.
Hay un señor que es el delegado del gobierno en Castilla y León, que se llama Ramón Ruiz, que en cambio es cercano a Soraya Sáenz en Santa María, con lo cual ya la tenemos montada ahí. Y suenan más, suena Rosa Valdeón, que es la alcaldesa de Zamora, y el consejero de Fomento, Silván. Pero atención, que ahí nos podemos encontrar con un nuevo caso de pugna entre María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz en Santa María, lo cual, pues, en fin, tiene aquel. Y por cierto, si Cañete, si Arias Cañete se nos va a Europa, Herrera suena bastante como posible ministro de Agricultura. Pero esto no son más que, lo repetimos una vez más, rumores como lo que también contábamos ayer de García Margallo, pues que va a una cumbre económica que a lo mejor le sitúa como posible vicepresidenciable económico. Pero ya te digo que estos son rumores, pero que las aguas están muy agitadas allá por Salamanca.
Ya veo. A ver, Federico, tú también quieres hablar de quinielas, ¿no? Trómicas,
sí, porque
dentro del PP.
Sí, Juan Vicente Herrera no es el único que se quiere ir al gobierno.
Hombre.
Hay un señor que se llama Ramón Luis Valcárcel que también se quiere ir y que también quiere dejar, y que tampoco va a repetir, desde luego, como...
Ha dicho que se va,
tampoco va a repetir, a él le gustaría ser ministro. Y te cuento quién puede ser el candidato. Aquí es probable que a lo mejor haya menos broncas o menos peleas. Parece que hay algo más de unanimidad en el Partido Popular sobre quién podría suceder a Ramón Luis Valcárcel. Es un señor que ahora mismo está en el gobierno, que es secretario de Estado, que en su día fue secretario general de FAES y que eso le alejó un poco de la oficialidad del partido, pero que desde que está en el gobierno, digamos que ha vuelto a contar con el favor de los mayores, entre comillas, dentro del Partido Popular, y que se llama Jaime García Legaz.
Vaya.
Secretario de Estado de Comercio, que además es diputado por Murcia.
Sí, sí, sí.
En el Parlamento.
Tipo competente donde los haya.
Un tipo tremendamente competente donde los haya, y donde el Partido Popular tiene puestas muchas esperanzas, porque, como tú bien sabes, Murcia es una comunidad que en estos momentos atraviesa...
Tú bien sabes, o lo dices a Marta, ¿no?
Sí, claro, que
Marta
es murciana. Claro.
Es murciana.
Como bien saben,
claro,
nuestros oyentes, claro, además, Murcia es una comunidad que atraviesa importantes problemas desde el punto de vista financiero. Y, bueno, pues Jaime García Legaz tiene el perfil para poder embridar
para
la
las cuentas,
situación,
¿no?,
que tiene esa comunidad autónoma.
¿Y Madrid? ¡Ay, Madrid! Ya hablaremos
de otra cosa.
Otro día hablaremos de Madrid.
Oye, y la Rioja, otra que también se queda ahí abierto. El Gonzalo Capellán es el consejero de Educación y Cultura y parece que suena como sucesor de Pedro Sánchez.
Pero ahí ya lo Madrid y La Rioja, ¿no?
¿Eh?
Para un siguiente confidencial.
No, pero, Madrid. Madrid va a quedar pendiente para muchos confidenciales.
Madrid tenemos para muchos.
Aquí no hay nada decidido en Madrid, ni en la alcaldía, ni
nada,
en la presidencia.
Está todo en el aire.
Está todo en el viento, que es peor que en el aire.
Bueno, pues lo iremos contando, ¿no?, en este espacio de información confidencial. Buenas tardes a los dos, Federico Quevedo, Fernando Jauregui, y paséis un muy buen fin de semana, ¿eh? Y abrigaros,
Marta,
que va a hacer mucho frío.
Un beso para ti, Marta, y un abrazo muy especial.
Gracias.
Por muchos motivos para Federico.
Gracias.
Y un saludo, y un saludo para todos nuestros oyentes. Y que gane el mejor hoy,
que gane el mejor, o sea, el Madrid.
Oye, y un saludo desde la distancia, Juan Pablo Colmenarejo.
Madre mía, anda que
va a sufrir esta noche.
Madre mía.
No sé por quién se decantará, no lo digo.
Yo no lo digo tampoco.
Hombre.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
A las 8:30 llegan los compañeros de Tiempo de Juego, pero antes, la cultura en la linterna.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
En puertas de un fin de semana casi otoñal, en mayo echamos un vistazo a la agenda de cultura. Ramón García Pellegrín.
Empezamos sacando entrada para el cine. La nueva versión cinematográfica del Gran Gatsby del novelista estadounidense Scott Fitzgerald es el estreno más destacado de este viernes. Dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Leonardo DiCaprio, este nuevo Gran Gatsby rebosa barroquismo y exceso formal, pero también pasión y despliegue operístico. También aterriza hoy en los cines el drama holandés Cowboy, una sencilla producción sobre una familia rota y un niño con un pájaro como mascota. A medio camino entre el documental y la película de acción, Marea Letal nos presenta a Halle Berry y Olivier Martínez en plan marinero. También desembarca hoy, Marta, la española Ali, el primer film de Paco Baños con Verónica Forqué y Nadia de Santiago, un poco al estilo Amélie, con una cuidada puesta en escena.
Museos como el Prado, el Reina Sofía, el Sorolla, el Greco de Toledo o el Arqua de Cartagena celebran mañana el Día Internacional de los Museos.
Un día muy largo que se extiende hasta la madrugada, con aperturas nocturnas y entradas gratis total mañana sábado. El subdirector general de Museos Estatales del Ministerio de Cultura, Enrique Varela, cuenta a la linterna las sorpresas de mañana.
Aperturas extraordinarias, entradas gratuitas para todos los visitantes ese día, y actividades y sorpresas varias, desde conciertos, representaciones dramatizadas, visitas a espacios desconocidos, más bien peculiares, como pueden ser casas, museos, etcétera. No obstante, es cierto que estas actividades, donde se dirigen especialmente, es al público nacional.
Entre esas exposiciones que se podrán ver gratis mañana en nuestros museos se encuentra, por ejemplo, La belleza encerrada, presentada hoy en el Museo del Prado.
Una muestra insólita y excepcional, compuesta por cerca de 300 obras desde Fra Angelico hasta Fortuny. Un museo dentro de un museo, el Prado más oculto. Un recorrido extraordinario por la historia del arte, como nos cuenta la comisaria de esta exposición patrocinada por la Fundación BBVA, Manuela Mena.
Un Prado reducido en unos cuadros de formato reducido era como si a la belleza del arte grandioso, digamos, la hubieran encerrado dentro de un formato pequeño, de unas salas pequeñas, con una concentración especial. Y de ahí el título de La belleza encerrada.
Y si les gusta Goya, pueden pasarse por la Academia de Bellas Artes de San Fernando a rendir honores al general Ricardos.
El retrato pintado por Goya en 1794 ha sido cedido a la Academia durante un año por sus propietarios. También en la Academia se puede ver ya una exposición con nuevas escenografías del pintor italiano del 18 Battaglioli para el Teatro Real del Buen Retiro. José María Luzón, del Museo de la Academia.
Esto es no una exposición, es el embrión de un estudio en el cual la Academia va a tener mucho que aportar en los próximos años, y que pensamos que sea una exposición sobre el teatro en la corte, o sobre teatro y música, o sobre lo que sea en el siglo XVIII, porque es un tema estudiado, pero al que le falta todo lo que la Academia puede aportar y que ahora mismo está donde está.
40 grupos participan hoy y mañana en el Festival Internacional de Música Territorio Sevilla.
En esta 16ª edición actúan en el Monasterio de la Cartuja artistas como Annie B. Sweet, a la que oímos y que va a cantar esta noche, Fangoria o Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra.
Les dejamos con los compañeros del tiempo de juego final de la Copa del Rey Real Madrid Atlético de Madrid.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE, estar informado.